Me dijeron que Vaca Muerta salva a la Argentina, que es lo mejor que nos podía pasar, que está todo bárbaro y que lo que hay que hacer es callarse la boca y esperar a que surja de este emprendimiento el futuro del país. ¿Es así? ¿Por qué pasa que hay mapuches y comunidades y gente que está planteando que no están así y que probablemente sea exactamente lo contrario?
Bueno, lo mismo se dijo de la soja, o lo mismo se dice de la soja, ¿no? La soja era la salvación para la Argentina y nos está dejando como herencia pueblos fumigados, tierras arrasadas, comunidades campesinas e indígenas desplazadas, una pérdida de la soberanía alimentaria que es muy profunda, y son efectos sociales, sanitarios, espaciales, que nos va a llevar mucho tiempo y seguramente mucho más dinero del que la soja trajo revertir todos esos impactos. Con Vaca Muerta pasa exactamente lo mismo. Vaca Muerta es la posibilidad de extraer petróleo donde hace un siglo y medio era impensado, que es de la roca de donde se produjo, donde se formó ese hidrocarburo. Entonces esto implica un impacto con la tecnología que se utiliza, con la cantidad de agua, de químicos, de insumos, de energía que demanda llevar adelante todo esto, pero también una cantidad de riesgos que son propios de la actividad petrolera, riesgos de contaminación de agua, aire, suelo, que se incrementan a partir de la utilización de la técnica del fracking, que es la que permite fracturar la roca madre y extraer el gas y el petróleo alojado allí, que ya son los últimos, son como los últimos como resquicios, claro, de
combustibles. Como que estamos rajando el fondo del tarro, ¿no?
Claro, es eso, es ir allá a los resquicios de gas y de petróleo, a partir de los cuales se pretende sostener no solamente una matriz energética, sino también un modelo de consumo y de producción, que, bueno, es sostener el capitalismo, porque es el modelo energético que permitió el mayor desarrollo capitalista. Los combustibles fósiles, por su densidad energética, porque el carbón, por ejemplo, significó multiplicar la posibilidad de la potencia, ¿no? Antes, pensemos en el trabajo que era el esfuerzo humano o los animales de tiro, claro, y el carbón multiplicó con la máquina a vapor, permitió el desarrollo capitalista, ¿no? Y permitió el ferrocarril y permitió la expansión capitalista, no solamente en términos tecnológicos, sino también en términos territoriales. Bueno, los combustibles fósiles, el petróleo superó
todavía
al carbón. Entonces eso es lo que está de fondo en esto de ir a buscar al fondo de la olla,
estilo energético no cambie, sino tratar de mantener lo mismo,
mantenerlo
y que dure lo más posible, esto de que tengamos que ponerle petróleo para los autos, los barcos, la electricidad y todo lo demás.
Así es. Tal cual. Entonces, esta es una primera idea, ¿no? No es necesario Vaca Muerta para la humanidad, es necesaria para el capitalismo.
Ajá, perfecto.
Entonces, ahí tenemos que, a partir del desarrollo de Vaca Muerta, todo lo que es la Patagonia Norte, lo que es todo el valle de Río Negro, todo lo que es la parte de centro y norte de Neuquén, lo que es el sur de Mendoza, está sufriendo un proceso de transformación muy fuerte a partir de los no convencionales. Entonces, ya por ejemplo, las tierras que eran utilizadas para la producción de alimentos, ahora están siendo ganadas por la industria petrolera para la extracción de combustible, para alimentar las máquinas, también para alimentar el modelo sojero, por ejemplo, porque los agrotóxicos que se utilizan para fumigar los pueblos tienen como base los hidrocarburos.
Claro.
Los fertilizantes que
se fabrican con ellos.
Que se utilizan para tratar de estirar la vida útil, porque realmente se ve como vida útil del suelo ante este saqueo de los nutrientes. se está desplazando una vocaciones productivas, está desplazando a la gente y a los usos del territorio, comunidades indígenas, comunidades campesinas, está produciendo todo un proceso de militarización de la zona, con despliegue de gendarmería, con la posibilidad de que los militares, Fuerzas Armadas, puedan intervenir como garantes.
O sea que ahí están esos objetivos estratégicos de los que se hablaba, con incluso la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en situaciones internas.
Claro, y bueno, y también ahí también en Neuquén estamos movilizándonos por este regalo que nos hace el Comando Sur, que es una base de ayuda humanitaria en Neuquén capital, ahí en
la base
meseta.
De ayuda humanitaria del Comando Sur norteamericano,
donde se formaron todos los dictadores que azotaron América Latina. Ajá. Así que ese Comando Sur, el mismo que formó a los dictadores, es el que ahora nos va a dar ayuda humanitaria.
¿Y para qué sería la ayuda humanitaria?
Para catástrofes, supuestamente, para casos de catástrofe. No sé, un tsunami en Neuquén, puede ser, quizás.
Claro. Ayuda humanitaria, no sabemos por qué, pero quieren poner, o sea, bueno, en realidad podría haber en cada barrio o algún comando, claro, sur que venga a hacer ayuda humanitaria, porque hay
Entonces,
problemas en todas partes.
Claro, ahí te muestra también cómo la cantidad de ojos que están posados sobre el territorio y cómo se va perdiendo el control de los pueblos sobre los territorios a partir de estos proyectos, ¿no?
Tal cual. Entonces, tenemos una situación donde vos planteas que Vaca Muerta es algo diferente. ¿Y qué ocurre en la zona? ¿Tenemos comunidades mapuche? ¿Qué ¿Hay alguna forma de planteo crítico de esto?
Sí, lo que se ha logrado en Neuquén, a diferencia de lo que sucedía en otros momentos, es poder sostener y construir espacios de crítica que tienen mayor movilización por momentos esa movilización baja, pero pensando en provincias que ya desde la época en que eran territorios nacionales fueron pensadas como para el extractivismo, territorios para el extractivismo con la minería, con la extracción de hidrocarburos, incluso con la ganadería. La ganadería fue pensada, esto de la Patagonia, que se colonizó con ovejas y se desplazaron pueblos y a los 20, 30 años de implementado este modelo de cría intensiva de ovejas, ya se veían, se hacían evidentes los procesos de desertificación por esas ovejas. Entonces también en la lana que se exportaba el suelo de la Patagonia, ¿no? A pesar de esa matriz fuertemente extractivista, se ha logrado generar un pensamiento crítico de todo esto, que quizás no alcanza los niveles de movilización que uno quisiera, pero sí de receptividad. Entonces hay asambleas, hay sindicatos, hay organizaciones feministas, está el pueblo mapuche. Hay una cantidad de organizaciones en las que se va desarrollando un pensamiento crítico, y en esto es muy importante el rol que están jugando los sindicatos de la educación, sobre todo de Río Negro y también de Neuquén, en generar las condiciones para que se pueda empezar a pensar el territorio desde otra manera. opsur.org.ar. Si no, simplemente en cualquier buscador, Observatorio Petrolero Sur, y ahí, bueno, están todas nuestras producciones. 10 años de trabajo. Yo ya desde mediados de los 90 empecé a trabajar con organizaciones del pueblo mapuche en Neuquén, en Río Negro, en Chubut. En esas intervenciones también ponía a disposición la herramienta que tengo, que bueno, que es mi oficio, que es el periodismo. Y en un momento ya hacia el 2005-2006 empezaba a ver la necesidad de crear un espacio que pudiera visibilizar lo que sucedía con los hidrocarburos, con la explotación de hidrocarburos en la provincia de Neuquén, por ejemplo. Uno de los principales detonantes de conflictos territoriales en comunidades del pueblo mapuche es la ampliación de la frontera petrolera. Y no se terminaba de identificar eso, y justo por esos años, 2006-2007, también se da, a partir de que se termina de transferir el dominio de los hidrocarburos de la nación a las provincias a nivel nacional empiezan a abrir rondas de licitación de áreas petroleras para la exploración y eventual explotación. Entonces lo que veíamos, por ejemplo, en Río Negro, la posibilidad de que por espejo, que se produjiera lo mismo que se había producido en Neuquén, ¿no? Que claro, se incrementaran los conflictos de con comunidades, conflictos territoriales por el ingreso de empresas petroleras. Y eso lo que hizo fue, bueno, empezar a conversar en ese momento con Diego Di Rizzio, compañero con el que se pusimos en marcha el observatorio en 2008, en el marco del CEPAS, del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, empezar a pensar en una herramienta que permitiera visibilizar, por un lado, todos los impactos socioambientales de la industria hidrocarburífera, no solamente salir a disputar la renta, no solamente pedir la reestatización de YPF, no solamente demandar que el Estado tenga el control sobre los hidrocarburos, sino empezar a plantear primero esto de que se incorpore en el debate todos los impactos de la explotación de hidrocarburos sobre los pueblos y sobre los territorios, sobre el ambiente, que se empiece a pensar en una transición, a pensar más allá de los hidrocarburos, en una transición hacia una economía postpetrolera. Empezar a pensar también en que si bien el rol del Estado tiene que ser importante, tiene que empezar a democratizarse la toma de decisiones y el control de las fuentes de energía por parte de los pueblos. Entonces también empezar a democratizar, se va transformando todo el territorio, lo que mencionaba antes, toda la pérdida de tierras productivas, todo el desplazamiento de otras economías, como también vemos cómo se transforma con la llegada de una cantidad de gente que justamente viene a buscar el progreso, pretende ser una de las beneficiarias del progreso. Entonces, cómo también se incrementan los problemas sociales, porque llega un montón de gente que cuando llega a Neuquén muchas veces llegan con lo opuesto y no hay un tejido de contención para toda esa gente que termina viviendo en las tomas, porque los alquileres son altísimos, porque por ejemplo en lugares como Añelo no había una capacidad estructural para absorber la cantidad de gente que llegó. Añelo hacia 2010 tenía 2.500 habitantes, hoy tiene alrededor de 7.000.
Claro, gente entonces, que llega a trabajar, claro, me contaba la gente de Añelo justamente el problema de los casinos, prostitución, o sea, una cantidad de cosas que me definían como contaminación social,
¿no? Claro, bueno, en Añelo todavía está preparada para atender a nivel hospital, a nivel sanitario, a una población de 2.500 habitantes. Es muy básico lo que tiene. Se hizo una ampliación de la sala de salud local con trailers, es un hospital trailer.
Claro.
Si hay un choque en cadena donde quedan varias personas heridas, queda superada ya la capacidad de atender a esas personas en Añelo. Imagínate si hay algún accidente grave en la industria petrolera, que es algo que es posible. Entonces tampoco son pueblos que tengan capacidad para atender esas situaciones. Bueno, a nivel de educativo lo mismo, a nivel de vivienda lo mismo, a nivel de servicios. Entonces eso ha generado toda una presión sobre el lugar y además una distorsión en los precios. El costo de vida es altísimo.
Pero vos no lo relacionás con esta idea de progreso.
Y lo que pasa es que
o planteás un paradigma nuevo de cómo, o distinto de cómo pensar el progreso.
Es que cuando, por ejemplo, ahora estoy pagando casi 15.000 pesos de alquiler.
¿Estás viviendo en Neuquén?
Estoy viviendo en Neuquén. Son ingresos que es un costo muy alto. Y pensemos que un empleado de comercio en Neuquén debe estar ganando alrededor de los 18.000 o 20.000 pesos con toda la suerte.
Claro.
Entonces, y no estoy alquilando, no es una mansión ni nada por el estilo, es un dúplex, entonces, y bastante modesto. Entonces, en ese tipo de cuestiones se ve muy claramente, ¿no? Cómo Por ahí esta sirena del progreso, esos cantos de sirena tienen toda esta contracara que va cambiando la vida en los territorios, los va marcando muy, muy profundamente. Sí, si uno se pone a ver... lo que pasa es que, bueno, cuando se habla de Vaca Muerta no se marcan todas estas que se llaman las externalidades, ¿no? Entonces, cuando uno le hablan de progreso es porque se están poniendo en la balanza solo una cantidad de cosas, y el punto es, bueno, empezar a ver lo que no se pone. Vaca Muerta funciona también con precarización laboral. ¿Eso es progreso?